si juntamos esos dos nombres, nos sale David y Muñoz. Un tipo que lleva 18 años dirigiendo Diverso y que lleva siendo el mejor cocinero del mundo, pues los últimos tres, de forma consecutiva. Pero tiene un dilema importante. David Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto has dormido esta noche?
6 horas y media. Porque además me levanté hoy pronto para venir a la radio, pero como venía a la radio me levanté pronto para salir a correr. O sea que me dio tiempo a hacer el desayuno de Cristina y de Laia, de salir a correr y de venirme para la radio.
Pero ahora, es decir, ¿hay días que sales a correr y otros que juegas al pádel o...?
Claro, yo cruzo deportes ya. O sea, lo que hago es ya tengo casi 45 años agua en enero. Entonces ya no soy inmortal como me creía antes. Entonces ahora cruzo pádel, hago running, cojo la bici, voy al gimnasio.
¿Y qué has desayunado?
Un bol de frutas con yogur y nueces.
¿Cuántas veces has comido en tu restaurante, en Diverso?
Siendo generosos, creo que 5.
¿En qué?
En 18 años, sí, sí.
¿En qué contextos? Y ahora vamos a la última vez.
Pues empecé a comer en Diverso cuando... En realidad ha sido los últimos 10 años, cuando Cristina empezó a obligarme a sentarme con ella alguna vez a comer en Diverso.
¿Te obligó ella a sentarte?
Sí, sí, sí. No, antes de que conociese a Cristina no me había sentado a comer nunca en Diverso.
¿Y cómo es la primera vez que te sientas en Diverso?
Bueno, loquísimo. O sea, loquísimo. No, no... En realidad, o sea, tampoco hay mucha diferencia entre la primera y la última, pero... soy incapaz de disfrutar nada de lo que me como en Diverso, porque todo me parece que está mal. Y no porque esté mal ejecutado, de hecho esto creo que lo explico bien en el docu. Creo que es un problema de que todo el rato pienso que el problema está en el ideólogo, en la creatividad, es decir, en mí.
Pero es que esto es muy curioso, David, porque tú eres una persona obsesiva con la perfección. Y volvemos a lo mismo, la percepción es subjetiva. Es verdad, y lo objetivo aquí, de verdad, es que en estos 18 años, con tu supervisión, has llegado a ser durante mucho tiempo o a estar entre los 5 mejores restaurantes del mundo, muchas veces en la primera. ¿Eso cómo se consigue?
O sea, partamos de la base de que soy obsesivo, punto. O sea, no solamente con la perfección. O sea, yo soy diagnosticado obsesivo. Ya está. Entonces, gestionar esto es muy difícil, hay muchas herramientas, pero también es verdad que yo creo que he llegado donde he llegado gracias a mi obsesión. Es decir, yo puedo obsesionarme con un plato, por ejemplo, con otras cosas, ¿no? Pero puedo obsesionarme con un plato o con un concepto durante semanas.
Ese concepto es, por ejemplo, un dumpling en una sopa.
Por ejemplo, lo que sea. Y hasta que no logro encontrar el camino... No suelto el hueso.
Pero sí encuentras el camino, porque al final tienes muchísimos platos en las cartas.
Encuentro el camino. Date cuenta que nosotros hacemos, tenemos una estructura dentro de Universo que llega a todos los segmentos de clientes. Es decir, tenemos desde un restaurante con 3 estrellas Michelin, que es destino final de la gente que viaja por el mundo por comer, como Diverso, Rabioxo, Strixo, Hungry Club en los aeropuertos, Gocho en
casa.
Food Truck, Gocho en casa y delivery, retail en el Corte Inglés. O sea, tenemos una cantidad de conceptos muy diferentes que cada uno tiene además un código creativo. Uh-huh. O sea, que esto es muy loco de conseguir liderar todos estos proyectos a nivel, uh-huh, a nivel conceptual.
Vamos a volver al restaurante. Tú creas un plato nuevo. Lo tienes creado, lo tienes cocinado y ya lo has servido durante una semana en el restaurante y ya te gusta y estás contento con ese plato. Ahora tú tienes que durante X tiempo prestarle menos tiempo al restaurante porque tienes que dedicarlo a otras cosas. ¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo 2 semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Bueno, nunca pasa que no haya, en ninguno de los restaurantes nunca pasa que no haya supervisión por mi parte durante 2 semanas. En Diverso, por supuesto que no, porque paso allí todos los servicios, pero en los demás restaurantes tampoco, porque saco el tiempo para ir. Dicho lo cual, hay varias cosas que tampoco son exactamente así, porque una vez que yo saco un plato al comedor y lo empezamos a servir, ese plato empieza a ser cambiado constantemente. Es decir, no paramos de cambiar de forma orgánica, cosas que tienen que ver con el plato, presentaciones, texturas, sabores, cantidades. Entonces el plato evoluciona durante meses, te diría. De hecho, hay veces que tú ves un plato como salió y dos meses después es totalmente diferente.
Vale.
Y luego, además, hay que entender la diferencia entre componer y tocar. Si hacemos la analogía con una ópera, por ejemplo, ¿no? ¿Quién compone y quién toca? Tienes un montón de gente que toca esa ópera y tiene que tocar y tiene que ser gente profesional, capacitada y capaz, que sea capaz de interpretar lo que se ha creado en algún momento, ¿no? Entonces, a mí me gusta componer y también me gusta tocar. Me gusta tocar porque me encanta cocinar. Es
lo que te gusta de verdad, en realidad.
O sea, en realidad no, creo que me gusta más crear, porque en el fondo crear, estoy creando para cocinar.
Sí, claro.
Y estoy cocinando mientras creo. Pero también me gusta mucho el día a día del restaurante. Entonces, yo sé que mi valor diferencial dentro de mi empresa, lo que he entendido con los años además, es que es crear, es componer. Ejecutar o tocar, tienes que tener los equipos cualificados para que lo hagan. Y nosotros los tenemos. O sea, yo tengo gente, no solamente tengo equipos que son top mundiales en su conjunto, sino que tengo gente que lleva conmigo muchísimos años. Te diría que entre un grupo de 10, 12 personas llevan entre 15 y 10 años. Mm. Cosa que, joder, esto te da un apoyo y una fuerza y una fortaleza muy grande.
Sí, pero aún así, y ya lo digo, me he visto, ¿cuántos episodios son el documental?
Pues, 5.
5, me he visto 4 episodios. Hay un momento en el que tú te sientas en tu restaurante a probar tus platos, momento de tensión, entretenidísimo para quien no estará dentro de tu equipo o para quien lo está viendo. Lo he disfrutado mucho ese momento, pero claro, si les haces varias especificaciones a tus directores, a tus cocineros ejecutivos, jefes, de cómo tienen que estar hechas las cosas. ¿La forma en la que lo hacen ellos es compatible con que Diverso siga siendo un restaurante top 5 mundial sin que tú estés en Diverso?
Claro, pero es que eso no pasa. O sea, la pregunta no procede porque yo estoy en Diverso. O sea,
ya, pero ¿cómo, cuánto tiempo vas a poder seguir estando en Diverso siguiendo abriendo Rabioxos, Gochos, Strixos?
Pues el día que no pueda estar en Diverso no existirá Diverso. Es decir, Diverso es un rara avis, es una cosa, es una falla en el conjunto, en la profesión. Entonces, Diverso va a seguir existiendo siempre y cuando yo esté seguro que va a seguir siendo esa vanguardia culinaria mundial, va a seguir siendo uno de los mejores restaurantes del mundo. Y además, Diverso pretende, el tiempo que le quede, ser uno de los mejores restaurantes de la historia.
¿Es rentable?
Es rentable. O sea, Diverso no pierde dinero. Lo que pasa es que es nuestra unidad de negocio que menos dinero nos da. O sea,
que menos margen tiene, ¿no?
Al final de año el balance es positivo, pero en un porcentaje muy pequeñito. Muy pequeñito, que para nosotros es suficiente. Suficiente como que no pierda dinero. O sea, nuestro objetivo es no perder dinero o ganar muy poquito. Es verdad que además con los gastos asociados que tiene Diverso, pues al final es casi lo comido por lo servido.
Vale.
Pero bueno, para nosotros Diverso, o sea, esto de que un restaurante de alta cocina no debe ganar dinero o es normal que no gane dinero, no debe ser así. O sea, un restaurante de alta cocina tiene que ganar dinero, es un negocio. Cada unidad de negocio tiene que ser rentable por sí misma, porque si no, no tiene proyección en el tiempo.
Ya. La última vez que te sentaste aquí, que fue una conversación que disfruté muchísimo, me sorprendió tanto lo que me contaste de tu primer Diverso. Era un sitio pequeño, un sitio en el que tú te quedabas a dormir por la noche en un colchón, que tenían que cerrar tus compañeros, tus trabajadores, te encerraban allí por la noche sin posibilidad de salir, te abría tu padre por las mañanas. Es un sacrificio brutal. Pero hace 2 años de esa entrevista y has seguido abriendo muchas cosas, te han pasado muchas historias. ¿Qué otros sacrificios has seguido haciendo estos 2, 3 años?
Pues todos. O sea, en realidad yo creo que ahora trabajo más que antes. O sea, yo creo que antes por lo menos yo cerraba, por ejemplo, 2 días Diverso y esos 2 días estaba libre. Yo a día de hoy, por ejemplo, Diverso cierra sábado, domingo y lunes, pero en realidad el único día que libro es el domingo, pero hay muchos domingos que me toca estar o trabajando o me pilla de viaje porque he ido a Dubái a trabajar. O sea, yo objetivamente trabajo mucho más que antes, pero tengo la sensación de que trabajo menos, porque mi gestión mental es diferente y lo disfruto de una forma diferente.
¿Pero eres feliz con el volumen de trabajo que tienes?
Es una pregunta difícil. No es un problema del volumen del trabajo, es un problema de enfoque vital. Soy feliz en general. En particular, cuando lo bajas a la tierra, pues tengo muchos micromomentos en los que tengo que gestionar mi cabeza para darme cuenta que soy un afortunado y que tengo todo para ser feliz. Y todo esto me lo repito todos los días, porque todos los días mi cabecita me dice cosas que me hacen no disfrutar del presente y no vivir tanto en el presente y estar agobiado y por consiguiente me cuesta encontrar esa felicidad.
Me puedo imaginar lo que es estar en tu cabeza después de haber visto el documental. Sé que hay algo que te está ayudando mucho y que ha sido un antes y un después en tu vida. Se llama Maya.
O sea, yo no estoy convencida de que hacer diverso vaya a solucionar nada, pero yo creo que también lo que significa para él y lo que le ha aportado siempre el haber conseguido eso, yo creo que también le aporta unas cosas que si no está diverso habría que ver. No es que diverso sea el origen de sus problemas, pero yo creo que el origen de sus problemas está más en su gestión de su cabeza y que puede ocurrir que es que deje de estar diverso y se abra un diverso nuevo con los mismos problemas.
Esto es lo que te contaba antes de que se abriese el micrófono. Te decía, vamos a ver, David, si tú cierras diverso, Rabioso, que ya tiene una estrella, ¿verdad?
Sí.
Va a conseguir las tres y se va a convertir en tu nueva obsesión. O sea, hasta que no cambies algo dentro de ti.
Puede ser, o sea, es verdad que yo, como te decía también antes de la entrevista, yo vengo de Mordor, es decir, yo he mejorado muchísimo y sigo haciéndolo, o sea, una de las cosas que yo, de las que estoy más orgulloso yo en toda mi carrera es de esa transición que he hecho y de cómo he evolucionado como persona, como líder, como jefe y como cocinero. Roma no se construye en un día, yo sigo trabajando por encontrar cada día un poquito mi mejor versión y seguir avanzando y me queda mucho por hacer, pero ya he hecho mucho, entonces es verdad que no sé qué me deparará el futuro. Sí te digo que soy mucho más feliz y me siento mucho más equilibrado mentalmente ahora que hace 10 años, muchísimo más.
Pero David, tú que me comentabas antes, pues te decía yo, ¿y cómo haces cuando te vas a China 20 días y me dices, está cerrado diverso? Esos 20 días tú en China los disfrutas, ¿no? Yo te sigo en redes sociales, te veo probando
Me
cosas,
flipa.
alucino como cuando pruebas las cosas y me meto ahí y digo, pero el resto de tu vida eres feliz. O sea, no, no feliz, satisfecho, disfrutas
O
del
sea,
día a día.
tengo no exactamente. Es decir, vivo en una vorágine difícil de una vorágine que nadie me impone, también dicho sea de otro paso. O sea, es como es una dicotomía rara, ¿no? Porque es un sueño pesadilla constante. Es decir, haces lo que quieres, pero para hacer lo que quieres estás todo el rato presionado por las circunstancias que te rodean. Encuentro puntos de apoyo que me ayudan mucho. Es decir, hay dos cosas en mi vida que no fallan, que no pueden fallar, pase lo que pase, ¿eh? Es decir, puedo tener la peor agenda del mundo, que mi tiempo para hacer deporte y mi tiempo para Maya no pueden faltar. No pueden faltar porque sé que esto es lo que me da el contacto con la tierra y esto es lo que me ayuda a tener buena actitud y a tener empatía con lo que me rodea. Entonces, en el día a día intento gestionar todo lo que me pasa, que son muchas cosas. En el fondo, el 80 o 90% de las cosas que me pasa son buenas, pero claro, mantener todas estas cosas y seguir haciendo porque esto siga creciendo y seguir consiguiendo retos y objetivos es muy difícil, es alimentar a la bestia.
¿Tu niña dice palabras ya? ¿Habla ya?
Dice algunas, sí, dice
Te
algunas.
lo digo porque, como estás en esta vorágine de trabajo y de tal, no sé si hay momentos en los que te paras y dice algo nuevo y dices, coño, cómo pasa el tiempo. Perdón por la palabrota.
Bueno, un poco sí, pero también me estoy encargando de tener el tiempo suficiente de calidad con mi hija para no perderme nada.
Momentos.
No perderme nada o casi nada, pero tampoco soy un caso único que trabaja mucho y no tiene todo el tiempo que le gustaría para estar con sus hijos. Es
Ya.
decir, no, no, esto sí que es algo inherente a, que puede estar mejor o peor, ¿eh? Pero es algo inherente a nuestra sociedad, tanto en hombres como en mujeres. O sea
Sí.
que bueno, yo intento sacar el máximo tiempo de calidad para estar con mi hija y es verdad que en esto Cristina me ayuda muchísimo. O sea, ella está.
¿Cómo has vivido? Cristina estuvo aquí presentando el libro. Fue una conversación sincera, maravillosa, me lo pasé muy bien con ella. Me dejó un poco preocupado porque yo le preguntaba, ¿tú estás lista para sacar el libro? Y no sabía un poco responderme, ¿no? Creo que la conclusión era que a lo mejor en ese momento, ¿no? Yo entiendo que las cosas van evolucionando, que vais mejorando, pero ¿cómo has llevado tú todo este proceso en el que, joder, después del parto, ser padres en vuestras circunstancias ha sido complicado, ¿no?
Bueno, es que Cristina es una persona muy expuesta socialmente, que además recibe mucho odio de todo lo que hace, todo lo que toca y todo lo que dice. Dicho lo cual, ella tiene una actitud frente a la vida muy positiva y es muy valiente. Entonces, a mí el libro, por ejemplo, en este caso me pareció un acto de valentía. Es raro que alguien con su exposición social sea capaz de sincerarse como ella lo hizo
Desde luego.
y hacerlo de una forma tan natural y tan orgánica. Cristina es como se la ve. O sea, Cristina es una persona transparente, bastante feliz en su día a día y al final es una actitud vital. Con lo cual, ella es verdad que tuvo un posparto. Pues un poco más difícil de gestionar, pero como te digo, ella es una persona fuerte y valiente y bueno, ya está a 200 por hora.
Ya me imagino. ¿Te tienes geolocalizado?
Me tienes geolocalizado, sí.
Un poco.
¿Sabes lo que pasa? Que llego tarde a todos los sitios, se me olvida de repente que tenía que ir a un sitio y estoy en otro. Entonces, tengo a todo mi equipo. Muchas veces diciéndome, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿a qué hora vas a llegar? Oye, tenías que ir a no sé qué. Y hay veces que no tengo el teléfono, voy conduciendo, o estoy hablando con alguien, o estoy haciendo otra cosa. Y entonces siempre el comodín de la llamada es Cristina. Y entonces es como, oye,
¿Dónde está?
¿dónde está David? Eso es un poco por eso. Además, como al final en mi día a día no hago más que ir de un lado para otro para trabajar. A mí que me geolocalice Cristina no me produce ningún estrés.
Quiero que escuchemos esto juntos.
Dormíamos en el mismo cuarto, por lo menos hasta los 12, 13 años míos. No ha sido una persona de leer nunca libros en el colegio ni nada, y los libros de cocina se los leía doblados.
Le gustaba ir con Rosy, meterse en la cocina, empezar a meter ahí mano.
Me ayudaba. Las croquetas, por ejemplo, me ayudaba, pero luego se comía la mitad de la masa. Y decía, échale a la fabada, échale perdiz.
Ha sacrificado muchísimas cosas, muchísimas. Al final, yo creo que cuando llegas a ser el mejor en algo, hay cosas que se te quedan por el camino y es muy complicado. Le echo mucho de menos, muchísimo.
No, no había oído esto. O sea, yo no he visto el documental.
¿Qué dices?
No he sido capaz.
¿Cómo que no has sido capaz?
Me da entre pudor, ansiedad. No sé, no me gusta verme, escucharme,
¿Y qué piensas cuando escuchas a tu hermano
leerme.
decir que te
Pues
echa
no
de
lo había
menos?
escuchado y me da un poco de. Me produce un poco de nostalgia, no sé, decir, justo esto es lo que ha dicho de que me echa un poco de menos, porque es verdad que, o sea, yo hablo con mi hermano a menudo, tengo muy buena relación con mi hermano y con mis padres, pero es verdad que hablo a menudo porque ellos me persiguen un poco. Y mi hermano, hay veces que, o sea, hay veces que. Intento que no pase, ¿eh? Pero hay veces que veo que mi hermano me ha escrito durante varios días, en 2 semanas a lo mejor, y tiene una conversación solo de WhatsApp. Y entonces digo, hostia, perdón, no, esto no puede ser. Entonces, bueno, me...
Pero tiene que ser duro, ¿eh? Darte cuenta de eso. Es decir, un momento de relax que puedas tener, que entiendo que son pocos, y los que vayas.
Sí, lo que pasa es que cuando, o sea, esto es en el día a día. Si pasa algo, de verdad, el primero que
Entiendo.
está ahí, soy yo. O sea,
Entiendo.
en lo importante. Eso no va a fallar nunca. Es decir, yo tengo, en el fondo, yo dejo fluir e intento sobrevivir en mi día a día, pero hay cosas que tengo muy claras. Es decir, que con respecto a antes quizás las tenía igual de claras, pero no las ejecutaba igual. Es decir, yo siempre he tenido claro que mi familia era lo primero, pero a lo mejor en el día a día no era capaz de demostrarlo
Es que en
como
el día a
sí
día
sería
tienes
capaz
10
ahora.
platos nuevos, un turrón nuevo por sacar, que probar una cosa en una cadena de alimentación, qué tal. Y eso entiendo que la vorágine del día a día. Mira, a mí me pasa una cosa parecida con el teléfono que estoy empezando ahora a digerir y a ver qué puedo hacer. Porque claro, mientras estás haciendo un programa, te llegan 20.000 millones de mensajes y tú tienes que encontrar un momento al día para repasar cuáles de esos mensajes necesitan una respuesta y son los primeros que tienes que responder. Y cuando te has pegado 40 minutos de tu tiempo de descanso contestando esos mensajes, te quedan otros que son menos importantes, a lo mejor para el día siguiente, pero que son importantes para tu vida, porque es tu amigo de hace un año que te escribe diciendo, tío, ¿cómo estás? No sabes lo que me ha pasado y que tú no tienes tiempo ni ganas de responder porque son las 11 de la noche, te has pasado 40 minutos respondiendo el teléfono, es que es jodido.
Es así. Es así. O sea, a mí me pasa mucho. Yo me levanto por la mañana y tengo entre 10 y 20 WhatsApps diferentes de personas diferentes. Pues me levanto y ya me levanto a tope, empiezo a hacer cosas, hay veces que ni me da tiempo a contestar. Cuando vuelvo a coger el teléfono tengo otras 10 o 12 conversaciones nuevas. Me dejo el teléfono, hago otra cosa, atiendo a gente, porque además en el momento en el que entro por la puerta en el que entro a cualquiera de mis restaurantes o a la oficina, yo ya sé que ahí tengo que estar a tope porque tengo un montón de inputs y tengo demanda de todo el mundo que me rodea. Es claro, cada vez que cojo el teléfono tengo varias conversaciones nuevas de WhatsApp abiertas. Es que termino el día a lo mejor y puede ser que tenga entre 50 y 80 conversaciones de WhatsApp que no me ha dado tiempo a responder. O me ha dado tiempo a responder 5. Entonces, claro, se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí. Y no es una cuestión de que no quiera responder o de que pase de responder. Es que en realidad no tengo tiempo físico de hacerlo.
Jodido eso, ¿eh?
Sí, así lo es.
¿Dónde te ves en 10 años?
Cocinando seguro. Cocinando seguro. El dónde y el qué, en realidad, me parece secundario. O sea, yo creo que por algún motivo nací con un
¿Don? Dilo.
sí, o con un talento innato para cocinar, o para que me gustase la cocina, o para cosas que tenían que ver con los sabores. Creo que luego además he sido una persona que desde muy pequeño, al principio de forma orgánica, sin querer, y luego de forma consciente, he hecho mucho porque ese talento se desarrolle y al final es como un músculo que cuanto más los trabaja, más se desarrolla y cuanto más los desarrolla, más imparable te sientes. Y lo importante es que yo soy feliz cocinando, pero soy feliz cocinando cualquier cosa. O sea, yo en mi casa hago una paella y soy feliz. Hago una barbacoa o una brasa y soy feliz. Me pongo a hacer unas croquetas y soy feliz. Y luego me pongo a cocinar en diverso y soy feliz. Entonces, en 10 años no sé dónde estaré cocinando, seguro. ¿Dónde y el qué? Creo que es coyuntural.
Qué buenas las paellas que haces, tío.
Bueno, es una cosa, o
Te cojo
sea.
muchas ideas, ¿eh? Porque yo soy, ahora te enseño la que hago yo, que me gusta con socarrat. Lo que pasa es que yo lo hago distinto. Yo he hecho el arroz y luego el caldo. Yo no he sabido manejar eso del segundo tornillo, luego que baje y echarle el arroz.
Bueno, en realidad, eso que dices tú es cuando estás estofando o estás cocinando algo de la proteína o de las verduras antes de echar el arroz. Hay muchas formas de hacer una paella. Yo voy cambiando un poco también la técnica con la que lo hago, aunque siempre respeto varias cosas que son inamovibles, básicamente porque tiene una técnica ortodoxa para llegar al punto que quieres. Pero mira, yo te voy a decir que hay mucha gente en el mundo haciendo buenas paellas, pero mejor que la mía no.
Bueno, que las tuyas, mamón, porque hacer paella está de pollo frito, que yo, ya te digo, yo soy una de las cosas, fíjate, que esto que te decía al final del día, que ya tienes un momento para descansar, para liberar la mente, que bueno, tú liberas la mente, tienes una niña en casa, pero yo de momento no. Y me meto mucho en redes sociales y me como los vídeos enteros, y sobre todo lo que estás probando cosas, que lo de comer lo exageras un poco, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que como, es decir, cuando son cosas mías, las he hecho yo, es que me gustan mucho. Y luego hay gente que me dice, no, es que te vas a China y todo lo que comes te gusta. Vamos a ver, me hago un scouting
De cosas que no saco.
de 3 meses antes de viajar,
3 meses.
sabiendo dónde voy y dónde no voy. Pregunto a todo tipo de gente, cocineros, foodies, críticos, gente local, no sé qué. Me leo todo tipo de blogs y de publicaciones que hay en el sitio en el que voy a ir. Con lo cual, cuando decido un sitio, después de más tantos años de estar viajando, más o menos es al 90% mínimo que no me voy a equivocar. Y luego yo todo lo que publico lo publico en positivo. Entonces todo lo que publico es porque me gusta mucho. Hay cosas que como que no las publico. Entonces claro, lo que como es porque me flipa y a mí comer me apasiona.
Déjame preguntarte una cosa. ¿Te jode que pongan críticas malas de Diverso? ¿O que la gente se haga vídeos en Diverso y tal? ¿Está prohibido o no está prohibido en
O sea, en
Diverso?
Diverso lo que no permitimos, en los demás restaurantes sí, pero en Diverso lo que no permitimos es grabar la experiencia, porque para nosotros no tiene sentido. A
Porque
nivel
desvela todo,
creativo,
¿no?
claro, a nivel creativo no tiene. Durante muchos años, tantos como pues mira, Diverso yo he abierto 18, pues tantos como 14 a lo mejor, 14 o 13, 14, me leía todas las críticas que había de todos los restaurantes, incluida Diverso. Y esto me producía mucho daño a mí mismo. O sea, me machacaba mucho. Era una de las cosas que. Una de tantas que me hacía ser infeliz. Y trabajando con Amaya, en algún momento, hace 3 o 4 años, decidimos que, bueno, decidí yo, haciéndole caso a ella, que era el momento. Así que no he vuelto a leer ninguna crítica que tenga que ver con Diverso, Strixo, Rabiexo. Todo lo que pasa en los restaurantes yo lo sé en primera persona. Tomamos nota de todo lo que nos dicen y creemos además mucho más en el feedback del momento, ya sea positivo o negativo. Pero intentamos que hacer caso siempre a lo constructivo. Creo que luego lo de las redes sociales, las críticas de Google y todo esto, hay demasiadas intangibles que no las hacen muchas de ellas creíbles.
Objetivas, ¿no? Claro. Sí. Joder, macho, me quedaba contigo hablando 4 horas, pero me tengo que ir. Pero hay una cosa que hago al final, que creo que no la implanté cuando viniste la última vez, que es que le pido a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente.
Lo sé porque te oigo.
Qué generoso eres. La última en pasar por aquí, gracias, fue Virginia Barber. Es la historia es tremenda. Riker Island es un complejo de 10 cárceles, de las más peligrosas y duras en Estados Unidos, y ella es psicóloga forense. Es decir, ella se va y habla con los asesinos, con los más cruentos y tal, para intentar ver si tienen posibilidad de rehabilitarse. Fue tremendo. No sé si la pregunta va por ahí, pero te dejo esta.
Me encantaría saber si tu siguiente invitado ha estado alguna vez en Lanzarote, y si ha estado, que nos cuente un poco qué le ha parecido.
Joder, pues estuve hace, cuando era muy pequeño, con lo cual recuerdo poco. Dicho lo cual, a mí las islas me parecen absolutamente maravillosas.
La gastronomía es brutal.
Es brutal, de hecho, creo que es una de las grandes tapados de la gastronomía madrileña, y además tiene productos, tiene ingredientes que no hay en toda la península, que son increíbles. Por poner un ejemplo, las papas canarias.
O el vino, que allí no llegó la filoxera.
Y tantas, y los quesos que tienen, o sea, sí. Es brutal.
Uh-huh. ¿Y tu pregunta?
Mira, es algo que yo me he preguntado muchas veces, yo tengo clara la respuesta, sí. Pero para el siguiente invitado le voy a preguntar qué prefiere ser, si cola de león o cabeza de ratón.
¿Y tú?
Yo prefiero ser cola de león.
Sí, ¿eh?
Sí.
No concuadra mucho con tu documental, ni con tu vida, ni con tu historia. ¿No? No sé. O sea, ¿prefieres de verdad ser una parte de algo mucho más grande, aunque no seas tú el que lo maneje?
O sea, yo lo veo un poco diferente. En realidad, para mí, la pregunta de qué prefieres ser, si cola de león o cabeza de ratón, tiene que ver un poco con si dentro de... ¿Prefieres ser el peor de los mejores o el mejor de los peores?
Ya te entiendo.
Entonces, yo prefiero ser el peor de los mejores que ser el... Porque sé que ahí ya voy a tener capacidad de algún día, o por lo menos la ilusión, ¿no? Que en el fondo es lo que cuenta, lo que proyectas. Pues ya que estás ahí, sabes que puedes llegar hasta arriba. Si ya eres cabeza de ratón, ya no hay más.
Me comí en 2 días el documental entero. De hecho, me he dejado el último episodio, en el que, bueno, no sé si desvelarás o no, si sigue o no Diverso Abierto. Para eso lo tendrán que ver ustedes. Y nada, tío, que ha sido un gusto tenerte aquí de nuevo. Esta es tu casa. Te agradezco que sintonices el programa.
Sí,
y
me siento. Estás invitado. Me encanta escucharos todos los días.
Gracias, David. Gracias.